Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Por favor, pasen conmigo en sus Biblias a Primera de Timoteo, la primera epístola de Timoteo, ahí en el capítulo 2 y en el versículo 4, donde dice, refiriéndose a Dios, el cual quiere, Dios es el que quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios expresada de la manera más simple que posible para todas las personas. No tiene ninguna vuelta ni ninguna complicación. Dios hizo y continúa haciendo su mejor para que todas las personas puedan tener el privilegio de ser sus hijos. La herramienta, el utensilio con la cual se vale para hacer disponible la salvación a las personas es nada menos que su maravillosa palabra. Dios llama a las personas, no obstante, hay ocasiones que las personas no responden el llamado de Dios. El ser un hijo de Dios es un tremendo privilegio dado por el Padre Celestial a todas las personas de una manera gratuita. El primer llamado que jamás Dios hace a una persona es el llamado a renacer del Espíritu de Él. Como decía que es un privilegio el ser un hijo de Dios, les comento que un privilegio es un beneficio, es una ventaja particular, que no necesariamente es común a todas las personas. Por ejemplo, los privilegios de vivir en una nación determinada que tienen solamente los que son ciudadanos de esa nación, los que han nacido en esa nación. Esos privilegios son solamente para ellos, para los que han nacido en esa nación. Uno que no sea ciudadano del país determinado puede tener una visa de ese país y moverse más o menos libremente por el territorio de esa nación, aunque no sea propia, pero no tiene los privilegios que sí tienen los que nacieron en esa nación. Lógicamente, iguales con las personas que son renacidas del Espíritu de Dios. El renacer del Espíritu de Dios le da gratuitamente al individuo un conjunto de derechos, que son sus derechos de filiación por ser un hijo o una hija, y varios privilegios más desde ya, que puede aprovechar si responde el llamado primero de Dios y los que siguen. Hasta aquí la parte de Dios que siempre cumple y cumple muy bien. Filipenses, por favor, en el capítulo 3, Filipenses 3, versículo 20. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros, los hijos de Dios, no necesitamos una visa para movernos en las cosas del cielo, por así decir, en las cosas espirituales, porque somos ciudadanos del cielo. Porque hemos renacido del Espíritu de Dios. Ese, damas y caballeros, es nuestro privilegio. Consideramos normal que las personas que gozan de aquellos privilegios, ciudadanos, como habíamos hablado, que son los privilegios propios de los que nacen en una nación determinada, también se obliguen a responsabilidades que emergen justamente, y valga la redundancia, de aquellos privilegios de ser ciudadanos de la nación. Y me gusta hablar de privilegio en nuestro caso como hijo de Dios más que de derechos, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros no porque tengamos derecho a tenerlo, sino por gracia divina. Al nacer de nuevo, sí es cierto que tenemos derechos como hijos de Dios que somos, ninguna duda, pero renacer, el hecho de renacer es un privilegio porque es por gracia y no es por obras. Por eso es un privilegio. Me gusta también hablar de respuesta y no de obligación, como en el caso de los ciudadanos de una nación, porque el Hijo de Dios puede hacer lo que hace como respuesta amorosa a Dios y a su palabra, y no porque sea obligado a hacerlo. En Hechos capítulo 22, por favor, Hechos 22, en el versículo 25 vamos a comenzar, Hechos 22, 25. Un caso típico de ciudadanía y de los privilegios de la ciudadanía. Hechos 22, 25. Pero cuando le ataron con correas a Pablo, Pablo dijo al centurión que estaba presente, decime, centurión, ¿Es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Fíjense lo que pasó. Este era un privilegio, uno de los derechos de ser ciudadano romano. Entonces en el 26 dice, cuando el centurión oyó esto, dice, se fue enseguida al tribuno y le dijo, mirá, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, decime, Pablo, ¿vos sos ciudadano romano? Él dijo, sí. Entonces en el 28 respondió el tribuno, mirá, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, yo no pagué un peso. Yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Porque era algo que no se podía hacer a un ciudadano romano, aplicarle alguna sentencia, algún castigo, sin que haya un juicio previo. Muy bien, este es un claro ejemplo de los privilegios de ciudadanía que tenía Pablo por haber nacido dentro del Imperio Romano. A causa de eso, en esta ocasión se libró de los azotes. Ahora les pregunto, ¿cuánto hizo Pablo para nacer en territorio romano? Nada. Todo lo hicieron sus padres en territorio romano. ¿Qué hace uno para renacer del Espíritu de Dios, excepto, claro está, creer y confesar? Nada. Es un don gratuito de Dios, porque es por gracia. Eso es lo que se trata, de eso se trata, el privilegio de ser llamado por Dios. En Efesios, por favor, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, en el versículo 7. Efesios 3:7. Del cual yo, dice Pablo, el apóstol Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, favor divino, inmerecido, gratuito, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo había renacido del Espíritu de Dios y respondió, por su libre voluntad, el llamamiento particular que Dios le había hecho cuando Ananías le ministró la vista. Dios le otorgó a Pablo gratuitamente el renacer de su espíritu. Como es típico del Padre Celestial, él dio el primer paso. Entonces Pablo dio el segundo paso y renació del Espíritu de Dios. Y luego aceptó el siguiente privilegio de ser ministro de los gentiles. Él respondió en consecuencia. El hecho que las personas respondan al llamado de Dios, por supuesto, desde ya, nunca está garantizado. Pero sería, en todo caso, una respuesta amorosa al Padre Celestial por reconocer su inmenso amor y misericordia para con uno. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no responder? Esto es como el llamado por teléfono. A uno lo llaman por teléfono, se descuelga el teléfono de otro lado y dicen, hola, hola, hablo con tal y tal, no, número equivocado, tac, y cortamos. ¿Cuántas veces le cortamos a Dios cuando nos llama? Y decimos, este teléfono funciona mal. No, nosotros somos los que no funcionamos en todo caso. El teléfono de Dios siempre funciona bien. Pablo reconoció y respondió en un todo de acuerdo con total idoneidad y dedicación. Él lo hizo. Él se comprometió e hizo un cambio en su vida, y a causa de eso, en la vida de los demás. Por ejemplo, en nuestra vida. Él escribió las 7 epístolas a la iglesia. Nuestra vida ha cambiado también gracias a esas epístolas. Fíjense hasta qué punto la respuesta de Pablo fue importante a lo largo de todas las edades. Renacer del Espíritu de Dios es un privilegio, porque se da o porque se concede sin atención a los méritos del privilegiado, sino por gracia. Nosotros somos los privilegiados. Nos ha sido por gracia, no por mérito alguno. Es una beneficencia en todo caso de parte de Dios. Es una parcialidad del superior, de Dios. Eso es un privilegio. Ahora bien, la respuesta del Hijo de Dios es un cargo, en todo caso, o una obligación, en todo caso de nuevo, moral, que el Hijo de Dios puede autoimponerse en reciprocidad o en respuesta por la confianza depositada en él al haberle sido dado semejante regalo por parte de Dios. Uno toma para sí la responsabilidad de hacer algo al respecto del nuevo nacimiento, ¿o no? Deseablemente sí hace algo al respecto, como hizo Pablo y otras grandes personas registradas en la palabra de Dios. Uno se hace cargo de lo que recibió y obra en consecuencia. Esa es tu respuesta, tu parte en el asunto. Mateo capítulo 25. Mateo 25, a los evangelios vamos, el primero de ellos. Mateo 25, versículo 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y al otro 2, al otro 1, a cada uno como conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 fue y negoció con ellos, y ganó otros 5. Asimismo, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero, qué lástima que siempre haya un pero podemos aprender mucho de este pero. Pero el que había recibido en el 18, 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Qué valiente este hombre, ¿eh? Hermosa parábola. Bien, muestra lo que hizo cada uno con lo que se le dio gratuitamente. En todos los casos, los talentos dados eran un privilegio. Los 2 primeros se hicieron responsables de administrarlos aumentándolos. El hombre no les dijo qué es lo que tenían que hacer con ellos. Los 2 primeros hicieron lo que pensaron que era una respuesta apropiada, a la luz de 3 cosas. Primero, de lo que habían recibido. Segundo, de la habilidad individual para negociar, porque ven que uno con 5 ganó 5, el otro con 2 ganó 2. Y tercero, de su respuesta en reciprocidad al dar de su señor. El tercero, en cambio, no recibió ni más ni menos que los otros 2. Ojo, yo sé, claro está, que recibió solo 1 talento. Y eso es menos que 2 talentos y que 5 talentos, yo lo sé. Pero acá dice que el Señor les dio conforme a su capacidad, de tal manera que él no recibió menos teniendo en cuenta su capacidad. Recibió el máximo de su capacidad, que era 1 talento, como los otros. No hubo nada de malo en que su capacidad era menor que la de los otros 2. No es eso lo que está mostrando la parábola. No todos somos iguales. Eso no está mal. Lo que hubo de malo fue que por temor no hizo nada con lo que recibió y entonces tuvo las consecuencias. A eso apunta la parábola. No a que es una desgracia tener 1 talento. No a que los que tienen 5 siempre van a triunfar y los que tienen 2 siempre van a triunfar. Versículo 19, seguimos con la parábola. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo: señor, 5 me diste, 5 te doy. Su señor le dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. 22. Llegando el que había recibido 2, le dice: 2 me diste, 2 te doy. He ganado otros 2. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dale, entra en el gozo de tu señor. 24. Pero. Llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: señor, te conocía que eras hombre duro. Ninguna de estas cosas le dijeron los otros 2. Que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, tuve ¿qué? Miedo. Miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: mira, siervo malo, en lugar de enterrarlo, ¿por qué no lo llevaste a un banco? Que no te da nada de intereses, pero al menos me hubiese dado algo de intereses, aunque sea poco. 29. Ah, 28, perdón, 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene, se le dará. Le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué terrible! Mirá vos, por esconder el talento, por temor. El temor, damas y caballeros, derrota las promesas de Dios. No importa cuántos talentos uno tenga. Y ojo, es imprescindible, imprescindible tener en cuenta que esta es una parábola. Esta figura literaria nos hace detener en la lectura porque hay un énfasis singular y su autor quiere que nos detengamos y consideremos lo que dice. Nuevamente, es una parábola y no está queriendo decir que Dios siega donde no sembró, como dijo el miedoso, y recoge donde no esparció, o que nos llame inútiles. No. El enfoque de la parábola es la fidelidad y la buena administración de lo que fue recibido. Ese es el enfoque de la parábola. Por su libre voluntad, uno puede ser un administrador fiel y recibir la recompensa de esa fidelidad. Vean, tampoco es importante si uno tiene capacidad de recibir un talento, o dos, o cinco. Lo importante es que cualquiera sea la capacidad que uno tenga de recibir talentos, uno responda a la gratuidad del don aumentando los talentos, haciendo algo al respecto en lugar de enterrarlos. Es maravilloso. Decía que esta era una parábola sensacional. Así se dio esta ilustración, 5, 2 y un talento. Pero lo mismo hubiese sido si el que recibió 5 talentos los hubiese enterrado y el que tenía uno solo lo hubiese aumentado. Porque el tema no es la cantidad de talentos, sino lo que uno haga con lo que sea que le fue dado. Ese es el enfoque, el foco de la parábola. Porque de otro modo uno podría pensar que los que recibieron más talentos nunca van a fallar. No tiene que ver con cantidades, tiene que ver con actitudes. La respuesta apropiada de un hijo de Dios sería la de administrar lo recibido por gracia, por amor a Dios que se lo dio gratuitamente. Juan capítulo 17, un ejemplo por sobre todos los ejemplos. El ejemplo nada menos que del Señor Jesucristo. Juan 17, me encanta esta sección de la palabra de Dios, es un gusto leerla y releerla y volverla a leer. Es maravillosa este sector, que es cuando los últimos momentos del Señor Jesucristo y las cosas que Él hizo y dijo junto a sus discípulos. En Juan 17, en el versículo 1, comienza diciendo: estas cosas habló Jesús, ven, era Él que hablaba. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad. Este fue el llamamiento que le hizo Dios, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, porque no son tres, es uno solo, Padre Celestial, y a Jesucristo, el Hijo tuyo, a quien has enviado. Yo te he glorificado. Esta fue la respuesta en concordancia con el llamado que hizo el Señor Jesucristo. Dios lo llamó y acá dice: yo te he glorificado, en el 4. Esta es la respuesta. En la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Esto es lo que Él hizo con lo que recibió de Dios. Manifestó su nombre a los que eran de Dios, a los que Dios le dio. Tuyos eran, siempre la gente es de Dios, no de uno. Tuyos eran y tuyos son, porque la gente es de Dios. Y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Emocionante, qué registro, es conmovedor, el Señor Jesucristo. Entonces en el 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. como tú me enviaste al mundo, fíjense el llamado de Dios al Señor Jesucristo. Así yo los he enviado al mundo. Este es uno de los privilegios que nosotros tenemos como discípulos del Señor Jesucristo, que Él nos envió al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por eso dije, por eso nos metí a nosotros en este momento, en este registro de la Escritura. Por aquellos que han de creer en mí, por la palabra de ellos, que creyeron y que pasaron y que pasaron y que pasaron hasta que llegó a nosotros. Esta sería la respuesta responsable de los discípulos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Qué conmovedoras palabras! El llamado de Dios al Señor Jesucristo y la respuesta proporcional en consecuencia con el llamado que Dios le hizo al Señor Jesucristo. Damas y caballeros, ¡qué ejemplo de respuesta! 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero ¿sabes una cosa? Yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Dios lo envió, ese es el llamado. 26. Y yo les di a conocer tu nombre. Esta es la respuesta responsable del Señor Jesucristo. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que vos me amaste a mí esté en ellos y yo esté en ellos. Damas y caballeros, qué maravilloso registro de la Escritura. Vamos a otra parábola, por favor, en Lucas. ¡Qué tremendos registros de la palabra de Dios! Y encima son tan simples, uno no puede escaparse de esto. Es demasiado simple. Lucas capítulo 12, perdón, dije uno, no sé. Lucas capítulo 12, la docena. Lucas 12, versículo 41 dice. Termina Jesucristo de decir una parábola, entonces Pedro, como era Pedro, le dijo: Señor, ¿nos decís esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así, o sea, todo lo que dice arriba en la parábola. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, más, esto es un pero, si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, voy a entrar a golpearlos a todos los criados y a las criadas. Me voy a comer, me voy a beber, me voy a emborrachar. Vendrá en el 46 el señor de aquel siervo, en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Atención, la voluntad del Señor, de nuestro Señor, no el de esta parábola, sino de nuestro Señor, está aquí en la palabra de Dios. Mas el que sin conocerla hizo cosas que en realidad sería para azotarlo, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¡Uf! ¡Qué lindo registro! Tengo una pregunta. ¿Cuánto cree usted que recibió Pedro, que fue quien hizo la pregunta al Señor Jesucristo? ¿Cuánto recibió, digo, de parte de Dios? ¿Más que usted? ¿Menos que usted? En realidad, le digo una cosa, después del día de Pentecostés, Pedro y usted, y yo también, estamos iguales. Ninguno tiene más que otro. Lo que importa aquí es cuánto hizo Pedro y cuánto hace uno con lo que recibió. Porque al que se le dio mucho, mucho se le demandará, y al que mucho le fue confiado, mucho se le pedirá. A nosotros, como hijos de Dios, se nos dio nada menos que la palabra de Dios. Eso se nos confió. Así que podemos dejar de preguntarnos y dudar si recibimos un talento, dos talentos o cinco talentos. A nosotros nos dieron la palabra de la reconciliación. Por favor, ¿puede usted medir cuántos talentos son la palabra de la reconciliación al cambio del día según el índice de Wall Street? Seguramente no hay índice para esto. Segunda de Corintios capítulo 5, quiero que lo veamos juntos. Segunda Corintios 5, en el versículo 18, tenemos que ver esto todos juntos. En el 18 dice que todo esto, lo que dice arriba, proviene de Dios. Segunda Corintios 5, 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo e hizo una cosa más, fue un paso más allá. Dios siempre da un paso más allá y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ya tenemos un flor de problema menos. Porque no tenemos necesidad de saber si tengo un talento o cinco talentos. A mí, a ustedes, a cada uno de nosotros nos fue encargada la palabra de la reconciliación. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Pero, ¿qué hacemos con lo que nos dieron? ¿Salimos a negociar con todo de nuevo o lo enterramos por temor en el jardín de la casa? En todo caso, lo que nosotros hagamos para que otras personas lleguen al conocimiento de la verdad es nuestra responsabilidad, es nuestra respuesta amorosa a Dios por haber recibido tanto de Él. ¿Ya ve que depende de nosotros? ¿Usted sabe que el vocablo responder y responsable tienen raíces etimológicas comunes? Tienen la misma raíz, responder o ser responsable. Usted responde, uno responde cuando se siente responsable del llamado, entonces hace algo al respecto. Juan capítulo 18. Esto es lo que le decías, uno de los registros favoritos, Juan 17 para mí, por supuesto. Eran los últimos momentos del Señor Jesucristo y en ocasión de aquella tristísima noche, cuando las tropas bajo el mando de la religión organizada fueron a buscar a Jesucristo gracias a las indicaciones de un traidor que salió de las filas mismas del Mesías, del Redentor. Jesucristo tuvo la siguiente conversación con sus seguidores y con sus captores. En Juan 18 está registrado en el versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, porque el Padre Celestial se las había revelado, no porque Él fuera Dios, sino que Él era el Hijo y Dios le dijo qué es lo que iba a ocurrir, por eso sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Como si no supiera. En el 5 le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy, y estaba con ellos también el traidor Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Eran un montón de personas. Él, con todo denuedo, sabiendo lo que le iba a esperar por las siguientes 48 horas, le dijo yo soy Jesús Nazareno. Ellos se cayeron a tierra. ¿Quién tendría que haberse caído a tierra ahí? Y sin embargo se mantuvo parado el Señor Jesucristo. Los otros, los captores, los que estaban mal, los que estaban guiados y patrocinados por la religión organizada, se cayeron al piso, él se quedó parado. 7, volvió pues a preguntarle, vamos, de nuevo, ¿a quién preguntáis? ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Ya les dije que soy yo, si me buscas a mí, si me buscan a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsable el Señor Jesucristo! El Mesías había desarrollado su ministerio a Israel con total idoneidad. Había sido un hijo de Dios responsable con la comisión que había recibido de su Padre. Él había respondido acabadamente el llamado particular que Dios le había hecho a él. Aún bajo el fuego del enemigo de este inconveniente, de esta indeseable, triste circunstancia, Él llevó a cabo su misión hasta el fin. Eso es lo que digo cuando hablo de respuesta amorosa al llamado de Dios. En el versículo 10, para terminar este registro, dice: entonces Simón Pedro, como siempre que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Bueno, en lo que a mí respecta, bien por Pedro. Pero en el 11 Jesucristo lo confronta y le dice: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Fíjense lo que pensaba el Señor Jesucristo acerca de su privilegio de responder al llamado. Él solamente pensaba en hacer la voluntad de Dios, aún a pesar de saber por revelación de Dios que le esperaban las bajezas, las torturas más grandes posibles, para poder redimirnos a nosotros, para que podamos tener el privilegio de ser hijos de Dios y de responder con responsabilidad como hijos de Dios ante la generación en la cual nos toca vivir. El llamado está representado por la copa aquí. Entonces, me pregunto, digo, que sería bueno preguntarse si uno va a tomar la copa que le es ofrecida en su vida particular de servicio a Dios por Dios. Sería bueno considerarlo. Primera de Timoteo capítulo 4. Esta es una exhortación, Primera de Timoteo capítulo 4, que Pablo le hace por revelación de Dios a Timoteo. Fíjense a que lo exhorta. Primera de Timoteo 4 en el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino en contraste sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Responde, Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate, responde en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, responde, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo entonces tenía el privilegio de tener un don que le había sido dado mediante la imposición de las manos. Esa fue la responsabilidad de Dios, la de darle un ministerio para el servicio. La de Timoteo era la de ocuparse, la de permanecer, que se manifieste su aprovechamiento, cuidarse a él y a la doctrina y persistir en ello, igual que nosotros. Su llamado y la respuesta de Timoteo, igual que nosotros. Y ya que estamos en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, entonces podemos responder con total denuedo, sin esconder los talentos en el jardín, sin enterrarlos, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo lo insta a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio, que es una de las cosas que uno hace cuando tiene el Espíritu de Dios dentro de uno. Dar testimonio es una respuesta proporcional, es una respuesta en concordancia al privilegio que uno tiene de tener a Cristo en uno, la esperanza de gloria. Segunda de Corintios capítulo 8. En esto de hacernos cargo o responsabilizarnos por servir a las personas en respuesta al llamado de Dios, tomamos el estándar de la palabra de Dios para hacer las cosas como son correctas de acuerdo a esa palabra. Segunda de Corintios capítulo 8, entonces versículo 21. Dice, procurando hacer las cosas como honradamente, ese es el estándar de la palabra de Dios, no solo delante del Señor, entonces, delante también de los hombres. No solo delante del Señor, sino también de los hombres. Yo sé, el contexto aquí es una ofrenda que estaban recogiendo, y la manera en que lo hacían es la manera correcta de conducirse en cuanto a las cosas de Dios y el dinero de las personas, desde ya. Es el contexto. Ellos tenían el privilegio de haber sido confiados con el dinero de las ofrendas de esos creyentes. Su responsabilidad era la de administrarlo como corresponde, es decir, honradamente delante de Dios y delante de los hombres. Esta es la manera en la que llevamos a cabo nuestra misión y comisión de ministrarles a las personas en todas las áreas, y no solamente en cuanto al dinero. Ese es el estándar, honradamente delante de quien nos llamó y delante de quienes servimos. Ese es el estándar de la palabra. Hechos capítulo 16, por favor. Lo que sigue ahora está en el contexto del registro de cuando el apóstol Pablo se presentó delante de Agripa para hacer su defensa, y él aprovechó y de paso, bueno, le dio testimonio. Hechos 26, es un gran registro. Bueno, la verdad, Pablo nunca tendría que haber estado en esta situación, pero estuvo, ahí estaba y delante del rey, ¡pum!, le dio testimonio. Hechos 26, en el versículo 13 empezamos, dice... Está relatando cuando renació, todo lo que le pasó en el camino a Damasco, que vio la luz, que escuchó la voz, que cayó a tierra, que vino Ananías, todo eso. Ese es el contexto. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, miren, más fuerte que el sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído, todos nosotros en tierra. Oí una voz que me hablaba, no dice oímos una voz, él la oyó, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En realidad uno pensaría que perseguía a los discípulos del Señor Jesucristo, a los seguidores del camino, a los hijos de Dios, y acá Jesús se la toma personalmente la cosa. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él hubiese dicho, bueno, pero yo perseguí a la gente, no a vos. Jesús se lo toma personalmente. El Señor Jesucristo toma personalmente, porque es la iglesia de Él. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Por eso le dijo a Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti. Vean cómo va haciendo el llamado, ¿eh? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora los gentiles te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hasta aquí Pablo es comisionado. Se le dio el privilegio de tener que ver con las cosas de Dios, de ministrar a las personas su palabra. Ahora, en el próximo versículo, la respuesta de Pablo al llamamiento de Dios. 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esta es la respuesta que tuvo Pablo al llamado de Dios. La verdad, la responsabilidad del Padre Celestial llegó hasta el llamado que le hizo a Pablo. Dios le otorgó gratuitamente a Pablo Espíritu Santo y un llamamiento específico. Hasta ahí llegó la responsabilidad de Dios. A partir de ese mismo instante, Pablo tomó por su libre voluntad el bastón, como en esta carrera que se llama de postas o de relevos, que son cuatro personas que corren 400 metros, si no me equivoco, y sale el primero disparado con un bastón, corre los primeros 100 metros y se lo entrega al segundo, y corre los siguientes 100 metros y se lo entrega al tercero, y así. El primer equipo que llega a la meta gana. Así es, uno que lleva a otro, y otro lleva a otro, y otro lleva a otro, cuando responde al llamado. Eso hizo Pablo, tomó el bastón y siguió corriendo, respondió al llamado, llevó a cabo lo que él tomó como su responsabilidad, y lo hizo para él como una obligación responsable autoimpuesta. Pablo lo hizo, porque él quiso. Ahora que sabemos que somos hijos de Dios, bueno, desde el momento que sabemos, gracias a Dios, que sabemos que somos hijos de Dios, y la única manera de saberlo es mediante el hablar en lenguas. Ahora que sabemos que tenemos el Ministerio de la Reconciliación, ¿qué cree usted verdaderamente, en lo íntimo de su corazón, qué es lo que usted hace disponible cada vez que le habla la palabra de Dios a las personas? ¿Sabe lo que le hace disponible? Lo mismo que iba a ser disponible Pablo respondiendo al llamamiento, Hechos 26:18. Fíjense lo que hacemos nosotros con la gente cuando nosotros le hablamos la palabra de Dios. Le abrimos los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que ellos a quienes nosotros hablamos la palabra de Dios reciban por la fe que es en el Señor Jesucristo perdón de pecados igual que lo recibimos nosotros y herencia entre los santificados. Usted hace disponible que la gente no renacida se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios y que reciban por la fe de Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Usted sabía que hacía eso cada vez que hacía disponible la palabra de Dios a las personas? Pues eso es lo que hacía, eso es lo que hace. Romanos capítulo 12. Hermoso, ¿verdad? ¡Qué privilegio! Por eso digo que es un privilegio ser hijo de Dios y tener todas las cosas que vienen en ese paquete, como cuando uno va a estas casas de comidas que pide un combo, que viene todo combinado, viene todas las cosas juntas. Bueno, imagínense, si McDonald's le puede dar un combo, ¿qué puede darnos Dios? ¡Flor de combo puede darnos Dios! Romanos 12. Pablo exhorta que tengan una respuesta adecuada en proporción al llamado que ellos tuvieron. En Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta sería la respuesta, esta sería la parte de ellos, ya que ellos han sido renacidos del Espíritu de Dios. No se conformen a este siglo, sino en contraste a conformarse, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, que además de todo es agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, un talento, dos talentos, cinco talentos, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese, responda, conforme a la medida de fe, si el de servicio responda en servir, el que enseña responda en enseñar, el que exhorta en la exhortación, reparte con liberalidad, preside con solicitud, misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y de eso estamos seguros que hay en la palabra mucho bueno. Uno tiene el don de Espíritu Santo en sí gracias al nuevo nacimiento, pero eso no quiere decir que necesariamente haga algo con ello. El privilegio está en haberlo recibido, en tenerlo dentro de uno por gracia, sin haber hecho nada al respecto para recibirlo, excepto confesar y creer. La parte o el cargo de uno reside en operarlo, en beneficiarse y beneficiar a alguien con lo que uno tiene. Romanos 15, ya que estamos ahí, versículo 15. Romanos 15, 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Fíjense la respuesta, ministrando respuesta al Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Guarda, tiene en qué gloriarse, dice Pablo, 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fíjense qué respuesta la de este hombre. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ahí dice, Pablo tenía en claro en cuanto al privilegio de renacer del Espíritu de Dios, no tenía de qué gloriarse en cuanto a haber renacido, porque eso no dependía de él, como el haber renacido ciudadano romano había dependido de que su mamá y su papá se juntaran en el mismo lugar a la vez. En eso tuvieron que ver sus padres, no él. El apóstol sí se gloriaba de lo que él había hecho por los demás gracias al nuevo nacimiento. Su gloriarse entonces estaba fundado en su respuesta al llamado de Dios. ¡No al llamado de Dios! Sino en su respuesta. 1 Corintios capítulo 4. ¡Hermoso! 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. 1 Corintios 4, 1 dice, así pues, ténganlos los hombres por servidores de Cristo, por haber respondido, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, eso sí, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel, 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 como en los evangelios, como la parábola de los evangelios. Colosenses capítulo 1. He aquí el requisito, ser hallado fiel. Veremos ahora a otro ministro en el que se halla fidelidad. No solamente a Pablo, no solamente Pablo que le pide a los corintios que sean hallados fieles como servidores de Cristo. Vamos a ver a un tal Epáfras. Colosenses 1, versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, respuesta, como es digno del Señor, agradándole, respuesta, en todo, llevando fruto, respuesta en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo y Epáfras habían recibido el privilegio del nuevo nacimiento y de ser ministros de Jesucristo. Ellos además llevaban a cabo su encargo delante de Dios para con estos hijos de Dios. Estos también, a su vez, podían tomar la responsabilidad de hacer algo al respecto. Por eso los términos de la oración. Versículo 11, seguimos. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Él nos hizo aptos. Somos aptos porque Él nos hizo aptos. Para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Estamos salvados, estamos salvos, damas y caballeros. Estamos salvos. Nuestra aptitud, nuestro ser aptos proviene de Dios. Y guarda, no se olvide de eso cuando tenga que confrontar una situación. Usted es apto porque Dios lo hizo apto. Recordarán quizás que en otro lado dice que somos competentes. Él nos hizo competentes y ahora dice que somos aptos. En el mismo Colosenses 1, en el versículo 21 seguimos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado, os ha llamado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis, esta sería la respuesta, fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este era mi llamado, dice Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne carne está la respuesta de Pablo, lo que falta a las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Este es el llamado, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie respuesta por parte de Pablo, cumplidamente la palabra de Dios. Él llevaba a cabo su encargo cumplidamente. ¿Por qué no imitar a hombres como él? Se puede observar en el registro de arriba la sucesión de llamado, respuesta, llamado, respuesta, llamado, respuesta. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes, aptos, competentes, por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, como les dije antes, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué? Vivifica. Este registro de la Escritura responde la inquietud que uno puede tener acerca de cómo hacer lo que uno piensa que tiene que hacer. ¿Saben por qué? La verdad, con una mano en el corazón, la tarea de difundir la palabra de Dios a las personas es una que supera cualquier otra cosa que uno jamás haya hecho. Y cuidado que digo que hay tareas de gran, de inmensa responsabilidad que todas las personas pueden hacer, pero este involucra nada menos que a Dios, nuestro Padre Celestial. Es nada menos que su palabra la que nosotros anunciamos a las personas. Eso puede hacer que cualquiera tema, que cualquiera se achique un poco, que se asuste. Pero hay que recordar que fue Dios que nos hizo ministros competentes, Él nos hizo aptos, Él nos proveyó de Espíritu Santo y nos dio con ello todas las herramientas que necesitamos para hacer el trabajo que tenemos para hacer. Ahora nos toca a nosotros responder, porque nuestra competencia, damas y caballeros, proviene de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre Celestial, por esta grandeza, por esta simpleza, por este tremendo privilegio de ser hijos tuyos, de haber sido llamados tantas veces, Padre Celestial, comenzando con el nuevo nacimiento y siguiendo con más responsabilidad dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, porque podamos responderte, porque sos un Dios fiel, amoroso, inamovible a lo largo de las edades. Gracias por ser quién sos y cómo sos para con nosotros, por la misericordia, la gracia y el amor que nos tenés, que podemos manifestar a otras personas. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga.